COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué tal estás y muy buenas tardes? En 2024 se produjeron una media de 5 solicitudes de asilo cada día en la provincia de Pontevedra. Son datos del Ministerio del Interior que hablan de casi 1.800 peticiones, algo menos de las 1.958 que se produjeron en el año 23, que es cuando se tocó techo, pero en todo caso muchas más de las 553 que se cursaron en el año 2021. Nuestra provincia y nuestra comunidad Galicia son cada vez más un destino más atractivo para quienes se emigran o huyen de sus países. ¿Por qué? Pues nos lo cuenta Daniel Bóveda, que es el responsable de la ONG Acción en Galicia.
La comunidad galega, no último ano, pasou a un quinto lugar por dúas cuestións, eu creo. A primeira é pola saturación de outras comunidades autónomas que históricamente xa reciben e xa atenden a persoas migrantes, e a outra, pois, porque é unha oportunidade tamén laboral para as persoas que chegan ao noso país en diferentes sectores, marítimo pesquero, da construcción ou mesmo do agro.
Estos inmigrantes colaboran para que nuestro saldo demográfico como sociedad no sea negativo. Gracias a ellos, a los migrantes, nuestra provincia alcanzó el año pasado los 949.000 habitantes con un saldo positivo de 1.100 habitantes. Sin ellos, por lo tanto, la provincia habría perdido población. Por eso Daniel Bóveda pide que dejemos a un lado algunos mensajes de odio y de discriminación que circulan por la política y también especialmente por las redes sociales.
De logo, criminalizar a estas persoas que xa teñen unha situación de vulnerabilidade non só é cruel, senón tamén irresponsable, porque nunha cohesión social gañamos todos e todas nesta sociedade.
Escuchas Mediodía COPE en la provincia de Pontevedra. Un saludo de José Jardón. Vamos con la previsión del tiempo. Pues esta tarde seguiremos con tiempo seco, pocas nubes en el cielo y temperaturas bastante agradables con máximas de 17 en toda la costa. Mañana martes, situación muy similar, pero con temperaturas un poquito más altas, ya que incluso podríamos alcanzar los 18 grados en Vigo y los 19 en Pontevedra. De cara a la noche, vuelven las nubes y no se descartan precipitaciones que de todas las maneras serían de carácter débil.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Si quieres una casa premium a buen precio, no te pierdas las rebajas de Kibukuya, con descuentos de hasta el 50% en sofás, dormitorios, comedores, juveniles y todo el diseño exclusivo para tu casa. Y además, descubre nuestras liquidaciones de exposiciones. Ven a las rebajas premium de Kibukuya. Autovía Vigo Porriño, Tameigamos. Kibuk, por fin en casa.
En Kia llevamos 20 años junto a Rafa Nadal, en los que hemos vivido grandes momentos. Ahora ha llegado el tuyo. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia y ven a celebrarlo del 13 al 24 de febrero. Kia y Nadal, 20 años juntos.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Rías Motor, concesionario oficial Kia en la provincia de Pontevedra o visítanos en riasmotor.es.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y vamos ahora hasta Pontevedra porque el Pleno Municipal de este lunes dio luz verde al proyecto inicial de presupuestos para este 2025. Ramón Martínez, muy buenas tardes.
Las cuentas rozan los 99 millones de euros, son las mayores de toda la historia y han salido adelante gracias al voto a favor de los socialistas tras el acuerdo al que llegaron con los nacionalistas para introducir algunas propuestas e inversiones que consideran necesarias para la ciudad. Aún así, afirma su portavoz municipal, Iván Puentes, este apoyo no supone un voto en blanco.
É unha aposta por aquí, lo que reclamamos hai un ano que foi o diálogo. Desde logo estaremos vixiantes ao longo deste ano 2025 para que os acordos aquí contemplados, esas 30 compromisos, se cumpran, se dean pasos adiante en todos eles.
Esa sintonía entre BNG y PSOE ha sido muy criticada por el portavoz del Partido Popular, Rafa Domínguez, quien cree que los socialistas brindan su apoyo a unas cuentas que marginan algunas iniciativas que defendieron en su momento, como por ejemplo el regreso de la feria a la Alameda o la reapertura al tráfico de la calle Reina Victoria. Así resumía las cuentas aprobadas en el Pleno el líder de los populares.
Son insolidarios porque no mantienen el gasto social a niveles necesarios, son inseguros porque marginan a policía y bomberos, son inmovilistas porque ignoran el problema de tráfico, de aparcamiento y movilidad en bicicleta, son claramente injustos porque abandonan al deporte y a los clubs, son desiguales porque se olvidan de los barrios y las parroquias.
Y en Bayona se acerca una nueva edición de la Festa da Arribada, que se celebra los próximos 28 de febrero y también el 1 y 2 de marzo. Y de nuevo se activa la posibilidad de desplazarse hasta la villa en barco.
Dependerá de la demanda, pero en principio habrá servicio desde Cangas y Vigo desde la tarde del viernes. Durante el sábado y el domingo los usuarios contarán con un amplio abanico de horarios con salidas desde los puertos de Vigo, Cangas y Pansón. La venta de billetes está ya disponible.
Y hablando de Bayona y de turismo, el concello estudia posibles vías de colaboración con la Autoridad Portuaria de Vigo, cuyo presidente Carlos Botana se ha reunido esta mañana con el alcalde de Bayona y con su predecesor al frente del puerto, Jesús Vázquez Almuña.
Cada vez son más los cruceristas que llegan a Vigo por mar y se decantan por conocer su área de influencia. Botana ha trasladado a Almuña que crece el interés de las navieras por el Val Miñor, concretamente por Bayona, así como por los vinos de las Rías Baixas, tal y como le trasladaron personalmente en la última edición de Fitur. Igualmente se ha referido al faro de Cabo Silleiro como otro reclamo para este turismo en el Val Miñor.
Y nada impedirá que la Xunta de Galicia acabe teniendo un centro de asociacionismo en el edificio de los antiguos juzgados de la calle Lalín.
Eso es al menos lo que cree la delegada de la Xunta en la ciudad, Ana Ortiz, la cual espera que la justicia dé al gobierno regional la razón que el Concello de Vigo le quita.
Hay una cosa clara, más pronto que tarde, espero que el juzgado nos dé la razón. Esto desde luego no se va a quedar así. Esto es un edificio de la Xunta de Galicia que no va a cederlo. Pero no va a cederlo porque se lo va a ceder a la ciudad.
El Concello de Vigo dio hace un par de meses licencia de obra a la Xunta para construir el centro, pero sorpresiva y repentinamente dio marcha atrás y el alcalde Abel Caballero ya ha dicho que ese suelo es del Concello y que no lo piensa ceder.
Y también en Vigo el PP quiere que el gobierno de Caballero se posicione contra la negativa del gobierno de España a que la Xunta sufrague el 60% de la subida del canon de Sogama.
Los populares no entienden la postura del gobierno de Pedro Sánchez y quieren que el gobierno local se ponga en este asunto de su lado. Miguel Martín es su portavoz.
Instamos a Abel Caballero a que levante la voz en contra de este nuevo atraco que prepara el gobierno de Pedro Sánchez contra los vigueses y que el ayuntamiento presente alegaciones a la decisión del ministerio de interferir en la decisión de la Xunta de Galicia. El Concello de Vigo debe elegir entre posicionarse del lado de los intereses recaudatorios o la defensa de los ciudadanos vigueses ante un nuevo asalto injustificado a sus bolsillos.
La postura del gobierno, ha dicho Martín, echa por tierra las acusaciones de Caballero a la Xunta, según las cuales era la administración autonómica, y no la central, la que estaba gravando a todos los ciudadanos por el tratamiento de sus basuras.
Y un interno que lleva 16 sanciones disciplinarias en solo 2 meses en la prisión golpeó este pasado viernes a un funcionario de prisiones en la cárcel de Alhama.
Según ha denunciado el sindicato Tu Abandono Me Puede Matar, un recluso que demanda continuamente atención médica sin precisarla, le dio un puñetazo a un funcionario de prisiones e intentó agredir a otros tantos cuando estos no le prestaron esa atención médica. El representante de esa central sindical en Alhama, Julio Díaz, recuerda en COPE que la situación no es nueva y demanda que el Ministerio del Interior se ponga las pilas y cumpla con sus compromisos en el penal pontevedrés.
Cumplir la función que tiene la prisión, que es la custodia, pero también la reinserción de los internos. Y ahora mismo pues tenemos una falta de personal que hace que los internos estén más proclives a estar alterados.
Y vamos ya con la información del deporte con nuestro compañero Álvaro Lorenzo. ¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes, cuéntanos.
Muy buenas. En un fin de semana que nos deja sabor agridulce por parte del Celta, porque empató en el Metropolitano 1-1 en un partido en el que jugó prácticamente contra 10 durante todo el encuentro y en el que se adelantó con un tanto de penalti de Iago Aspas. Luego, en inferioridad, empataría el Atlético de Madrid, lo que dejó ese mal sabor de boca al celtismo, que, eso sí, ve como el Celta se aleja de los puestos de descenso y se acerca incluso a puestos europeos. Recordemos que incluso el octavo podría jugar Europa si se dan ciertos condicionantes en las competiciones europeas este curso. Además, ganó el Celta Fortuna en la Primera Federación y en la Segunda Federación empates para Coruxo y Pontevedra, que no pudo asaltar el liderato al no ganar al Marino del Banco. Pero la gran noticia del fin de semana viene del balonmano y del histórico pase del Porriño a las semifinales de la Copa Europea. Se impuso en los 2 partidos que jugaba en Grecia. Las Dismo Martínez pueden seguir haciendo historia en semifinales.
Muchas gracias, Álvaro. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Las 2:30, 1:30 en Canarias.